Hola, soy Silvia Cruz La Peña. Antes de que empiece el episodio de hoy, quiero recordaros que los fines de semana, en colaboración con Podimo, también tenéis episodios de Hoy en el País. Mañana os ofrecemos un análisis de tres noticias que han marcado la semana. Y el domingo viajaremos a la Sierra Norte de Córdoba, donde la sequía ha puesto en evidencia otros problemas.
Parecía que la crisis se había solucionado, pero entre los vecinos y vecinas empezó a haber murmullos. Ella es Elena López.
Ya se comentaba entre la gente, ¿no? De, ¿has visto el color que trae el agua? ¿Has visto? ¿Pero cómo te vas a beber eso si incluso filtrada está amarilla?
Y un mes después, la Junta de Andalucía notificó que ese nuevo caudal de agua no podía ser ingerida. Su contaminación sobrepasaba los límites estipulados.
Ahora sí, os dejo con el episodio de hoy.
Mientras miramos a otros conflictos, en Sudán la guerra civil ha cumplido un año. Allí la región de Darfur es el epicentro de combates que ya han provocado casi 15.000 muertes, la mayoría de la etnia masalit. Es la peor crisis de desplazados del mundo. 8 millones de personas han tenido que huir de sus casas y 2 millones se han refugiado en los países vecinos, sobre todo en Chad. La ayuda internacional es casi nula y 18 millones de personas están pasando hambre. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País, ¿por qué Occidente ignora a Darfur? Patricia Simón, colaboradora del País, viajó a Chad, uno de los 5 países más pobres del planeta, con el fotógrafo Ricardo García Vilanova. Querían entender qué está pasando al otro lado de la frontera con Sudán, la frontera casi imposible de cruzar de un país asolado por la guerra civil que empezó hace ya un año. Allí se está dando la mayor crisis humanitaria del mundo y puede ir a peor. Naciones Unidas lleva meses advirtiéndolo. Si los países con más recursos no envían los fondos necesarios, en los próximos meses vamos a ver la mayor hambruna en décadas. Patricia Simón nos trae esta historia en la frontera de Chad con Sudán. Abeche, Chad.
Acabamos de despegar de Abeche, una población a 1 hora de la frontera del Chad con Sudán. Lo hacemos en un vuelo de la Agencia de las Naciones Unidas, de los vuelos humanitarios que conectan los lugares más aislados y azotados por crisis humanitarias y conflictos. Lo que veo desde la ventanilla es un desierto en el que solamente aparecen algunos puntos negros, que son los árboles que rompen una planicie enorme. El mismo desierto que las personas que están huyendo de Sudán están cruzando también para encontrar un lugar seguro a través de la ruta de Libia, cruzando el Mediterráneo, y quienes lo están logrando llegando a Europa. Un éxodo masivo de personas que huyen de los enfrentamientos entre el ejército del gobierno, que alcanzó el poder mediante un golpe de Estado, y de una parte del ejército, las llamadas fuerzas de rápido apoyo, Rapid Support Forces, que son unos grupos, unas milicias árabes que están cometiendo, según las Naciones Unidas, un genocidio en el área de Darfur contra la población masalit, una etnia africana con la piel más oscura.
Camino de Adrea Meche.
Hace un rato que hemos aterrizado en Adre, que es una población de unos 64.000 habitantes de casas de adobe en la frontera con Sudán, y nos dirigimos a Meche, a 2 horas y media en coche por en medio del desierto. En el camino, de hecho, solamente nos hemos encontrado un par de pastores y un par de aldeas que no superaban la decena de chozas.
Campamento de refugiados de Meche.
Hasta aquí, en uno de los lugares más apartados, secos e incomunicados de Chad, ha trasladado su gobierno a más de 50.000 personas refugiadas,
Uno de ellos es el abogado Asaish Abubakar.
Desde los tiempos de al-Bashir hemos sufrido ataques de tanto en tanto. Alguna gente huía a través de la frontera para venir a estas aldeas. En el Yeneina hemos sufrido 4 guerras desde aquellos tiempos.
Asaish Abubakar es un hombre de casi 2 metros de altura y tiene 42 años. Viste una camisa gris, un pantalón de pinzas del mismo color y hace 3 meses que vive en el campamento de Meché, en la caseta de chapa en la que nos encontramos. Apenas unos 6 metros cuadrados, donde vive hacinado con su mujer y sus 3 hijos, y que son los que la ONU entrega a los refugiados. Pero sobre todo, es un hombre que teme ser asesinado en cualquier momento. Fue uno de los miembros del comité que elaboró los informes para llevar ante la Corte Penal Internacional al exdictador Omar al-Bashir. Lleva toda su vida recogiendo pruebas de la persecución que el pueblo masalit ha sufrido desde los años 60. Omar al-Bashir mantuvo una de las guerras civiles más largas y sangrientas del siglo XX y que se extendió hasta 2014, cuando concluyó con la independencia de Sudán del Sur. Entre 2003 y 2005 también llevó a cabo un genocidio en la región de Darfur. Entre 300.000 y 400.000 víctimas, la mayoría de etnias africanas negras, incluidos los masalit.
Esa gente tiene el sueño de crear un Estado solo árabe. Son esas ideas locas que tienen de todo. Quieren borrar el color de la piel más oscuro de todo Sudán.
La persecución de grupos étnicos africanos de piel oscura como los masalit tiene su origen en el tráfico de esclavos que los árabes instauraron en Sudán en el siglo I, cuando conquistaron parte de su territorio. Y en algunas regiones lo han mantenido hasta 2002. Aquel año, miles de personas esclavizadas negras fueron liberadas en uno de los numerosos acuerdos de paz que ha firmado Sudán. Un país en el que un 70% de sus habitantes es de etnia árabe y un 30% negra. El racismo sigue siendo tan acentuado que es habitual el uso de agresivas cremas blanqueadoras. Pero como me contaba Saich, el objetivo de las masacres y del desplazamiento masivo que ha sufrido el pueblo masalit a lo largo de las últimas décadas tiene otras fuertes motivaciones.
All over the world, they know what's Sudan.
Todo el mundo sabe lo que supone Sudán. Está lleno de recursos, tiene millones de habitantes, es una fuente de agua, de minerales. De todas estas cosas tenemos mucha cantidad. Incluso el clima es mejor que aquí.
Sudán, con un tamaño 4 veces el de España, es uno de los enclaves geoestratégicos más codiciados. Puente entre África y Oriente Próximo, con acceso al Mar Rojo como ruta marítima de mercancías, cuenta, entre otros recursos imprescindibles para la economía internacional, con una de las reservas de oro y de petróleo más importantes del mundo. En 2003, varios grupos rebeldes de las minorías negras se alzaron en armas en Darfur en protesta por la marginación política y económica que han sufrido históricamente. En respuesta, el dictador Bashir envió a su ejército y armó y encargó a la milicia árabe Janjaweed acabar con la rebelión por todos los medios. Según la Corte Penal Internacional, cometieron crímenes de lesa humanidad y un genocidio. Como recompensa, Bashir entregó a los Janjaweed el control de abundantes minas de oro de Darfur, un pulmón económico que les ha permitido crecer hasta contar en la actualidad con más de 100.000 milicianos. El ejército de toda Sudán cuenta con 200.000. El saldo de muerte y destrucción que dejó a su paso la milicia Janjaweed fue tan atroz que en 2013 se cambiaron el nombre por el de Fuerzas de Rápido Apoyo para desligarse de sus crímenes. Conocidas como las RSF, por sus siglas en inglés, en 2021 se alzaron junto al ejército contra el régimen de Bashir y tras 2 años de pugna por el poder entre ambos comandantes, en abril de 2023 comenzaron la tercera guerra civil de Sudán.
Un momento. Enseguida volvemos.
Estoy caminando ahora a una zona un poco apartada del campo de Meché, a una choza en la que hemos quedado con mujeres supervivientes de las masacres del Yeneina y que ahora se han convertido además en representantes de las familias de refugiados para intentar mejorar las condiciones de vida, para presionar al gobierno de Chad y para solicitar ayuda a las organizaciones internacionales. Alrededor lo que veo son los contenedores de metal que la ONU ha entregado a los refugiados y también esas chozas construidas con caña que han tenido que levantar quienes no han recibido todavía ningún tipo de ayuda. El sol es absolutamente aplastante. La vida aquí se concentra en las primeras horas de la mañana, cuando las mujeres y los niños y niñas salen a buscar agua a los pozos, y por la tarde apenas hay hombres. La mayoría de quienes han logrado huir de Darfur son mujeres y es un lugar en el que cuesta mucho salir adelante porque no hay absolutamente nada.
Me siento a conversar con Mastora Adam, una mujer masalit que se esfuerza por ser encantadora, aunque le reconcome la preocupación por su nieto. Una doctora de Médicos Sin Fronteras le acaba de decir que tiene que ser hospitalizado por malnutrición. Mastora tiene 50 años, pero una vida atravesada por varias guerras y hambrunas la han encorvado y consumido hasta darle una apariencia octogenaria.
Timashaki.
Fueron 3 meses de enfrentamientos terribles entre el ejército y las milicias. Cada vez atacaban más a la población. Las RSF quemaron nuestras casas, nos robaron todo lo que teníamos, nuestros coches, nuestra ropa, todo lo que teníamos. Empezaron a matar a mucha gente en sus casas, en las calles. Cuando pudimos, vinimos corriendo hasta Adré, sin zapatos. Yo me caí y me rompí la rodilla. Cuando llegamos, la gente nos dio ropa y algo para comer. Al menos seguimos vivos. Todavía tengo dolores de cabeza por las bombas.
Erri sueña. Tiene los rasgos dulces y cuando explica todo lo que le ha arrebatado la guerra, despliega una firmeza y una entereza muy característica de los masalit. Las limpiezas étnicas que han sufrido en los últimos 20 años han reducido su población en un 15%. Ahora son poco más de 400.000 personas.
Mataron a mis 2 hijos, a mi marido, a mis tíos, a mis sobrinos. 16 personas en total.
Mastora enumera a sus difuntos con los dedos de la mano según va diciendo sus nombres de pila y el rasgo de parentesco. Cuenta 16. Mastora vivió hasta junio del año pasado con su familia en el Yeneina, capital de Darfur Occidental, donde la mayoría de sus 250.000 habitantes eran masalit. Muchos de ellos habían llegado hasta allí huyendo del genocidio de 2003 y sobrevivían en 2 campos de desplazados. Fueron los primeros lugares atacados por las RSF y las otras milicias árabes con las que se han asociado. Los hombres masalit se unieron al ejército para defenderse con las armas. Si no morían en los combates, eran ejecutados en sus casas o cuando intentaban huir a mano de los escuadrones de exterminio que patrullan las carreteras que comunican Darfur Occidental con Chad. Cuando les descubrieron a punto de cruzar la frontera, Mastora vio cómo mataban a su sobrino.
Hemos vivido muchas guerras y muchos ataques, como los que sufrimos en los campos de Krindin en 2021. Las milicias venían y mataban directamente a la gente, pero ahora es totalmente distinto porque vienen y de una vez matan a 7, 8 o 9 personas de una misma familia. Es mucho peor que las anteriores guerras.
Mientras los niños y los hombres son ejecutados, reclutados forzosamente o desaparecidos, a las mujeres y a las niñas además las violan en las calles y delante de sus seres queridos. He entrevistado a más de 15 mujeres y todas se explican, sin necesidad de preguntarle sobre ello, cómo fueron testigo de violaciones. Ninguna reconoce haberlas sufrido, ni yo les pregunto, pero necesitan imperiosamente hablar sobre ello. Quieren que quede registro de los crímenes. Muchas de ellas es la primera vez que lo cuentan en voz alta. No han podido denunciarlo ante ninguna institución para que se haga justicia. Y por ahora, este micrófono es lo más parecido a un tribunal.
Estamos aquí, vamos aquí.
Las milicias matan, asesinan, torturan a las mujeres y a los niños también. Muchas niñas y mujeres sufrieron violaciones en Sudán e incluso aquí, en Medjé. Las milicias vienen al campo, roban y violan a las mujeres y niñas.
Base de Médicos Sin Fronteras en el campo de refugiados de Medjé.
Las RSF han empleado de una forma tan generalizada la violencia sexual contra las mujeres Masalit que algunas de ellas organizan grupos de apoyo en el campo de refugiados. El objetivo es que las supervivientes puedan hablar entre sí de lo ocurrido en un espacio de confianza. Se reúnen en una choza, toman té y pasan un rato juntas mientras los niños juegan en la calle. Allí también les informan de que pueden recibir ayuda psicológica en el programa que la ONG Médicos Sin Fronteras ha puesto en marcha para toda la población refugiada. Una de las mujeres que han impulsado estos encuentros se llama Eklas, tiene 27 años y es de Al-Geneina. Eklas nos busca para que la entrevistemos cuando se entera de que hay periodistas en el campo. Es menuda y viste la ropa tradicional de Chad, un baño vaporoso que la envuelve de la cabeza a los pies. Es de flores de color fucsia y azul. Habla con tono serio y contundente.
La situación en Al-Geneina era terrible. Huimos a las afueras. Yo vivía en un barrio llamado Al-Sawira y queríamos llegar a Ardamata. Pero las milicias estaban por todas partes y mataban a la gente enfrente de nosotros. Incluso violaban a muchas mujeres en la calle, delante de sus familiares, delante de todos nosotros. Un miliciano le cortó la cabeza a un hombre con un cuchillo delante nuestra. Fue un momento muy duro para mis hijos. Uno de ellos se asustó tanto que se desmayó y se hizo daño.
Eklas huyó de Sudán a Chad tras la segunda gran masacre que ha sufrido Al-Geneina desde que comenzó esta tercera guerra civil. Fue en noviembre de 2023, cuando las Fuerzas Armadas se retiraron definitivamente de su ciudad. Entonces, las RSF tomaron calle por calle, matando a más de 1.500 personas en apenas unos días, según organizaciones como Human Rights Watch. Uno de ellos fue el marido de Eklas. Le asesinaron de un disparo delante de ella y de sus cuatro hijos. También ejecutaron a sus tres tíos y a la mayoría de sus vecinos hombres. Eklas lo explica con una precisión forense.
Alguna gente se tiraba al río para evitar las balas, pero es que yo no podía, no sé nadar. Íbamos corriendo cuando nos encontraron los milicianos. Nos dijeron que si queríamos seguir con vida, teníamos que prometer en voz alta que el reino de los Masalit era ya el reino árabe. Esta tierra será ahora árabe, nunca más Masalit.
Eklas me explica que durante aquellos días de huida, familiares y vecinos se jugaron la vida saliendo por la noche a enterrar en fosas comunes los cadáveres que los milicianos dejaron tirados durante días en las calles. Me dice que ahora las plazas y jardines de su ciudad se han convertido en cementerios. Busco las imágenes de satélite de aquellas fechas y puedo ver una ciudad regada de fosas comunes y de casas ardiendo. Eklas ahora vive en una caseta en el campo de Medjé con sus hijos. Alrededor, el desierto y casas de paja y adobe dispersas. Son las de los chadianos, que tampoco tienen agua corriente, ni saneamiento, ni electricidad. No hay escuelas del gobierno. Algunos niños aprenden a leer en la mezquita. A simple vista, cuesta diferenciar quiénes son chadianos y quiénes son sudaneses refugiados.
Aquí en Medjé han entrado en nuestras tiendas para robarnos todo. Y cuando fuimos a pedir ayuda a la policía, nos dijeron que nos defendiéramos por nuestros propios medios, que ellos estaban aquí para defender a los chadianos. Y yo les dije que cómo me iba a defender si soy una mujer sola con mis hijos. Las milicias siguen entrando aquí para amenazar y matar a gente. Y cuando vamos a buscar leña al desierto, acosan y violan a las mujeres. Mis hijos dicen que quieren matar a los milicianos que mataron a su padre.
Eklas dice que ella y sus hijos necesitan apoyo psicológico mientras alguien nos observa. Ese alguien nos viene acompañando desde hace cuatro días. Alguien que nos traduce al inglés sin inmutarse ante el horror de lo narrado, sin hacer comentarios, despidiéndose afectuosamente de cada una de las personas entrevistadas. Ese alguien es Ahmed Salih Abaker, un joven de 23 años que ha vivido en primera persona todo lo que está escuchando.
En un contexto así, si no eres muy paciente, te vuelves loco. Por la situación de mi familia, por la separación de mis amigos, tuve que convencerme de que era muy fuerte, pero tras la pérdida de mi hermano, cada vez que pienso en él, me pongo a llorar.
Ahmed vive en Meche desde diciembre. Llegó en uno de los camiones en los que el gobierno de Chad ha trasladado a miles de refugiados a distintos campos distribuidos por la frontera. Ahmed no ha vuelto a saber nada de su hermano desde que unos milicianos lo detuvieron en noviembre en el Jenina. Lo primero que Ahmed hizo cuando pisó suelo chadiano con su madre y sus hermanas fue buscar la oficina del Comité Internacional de la Cruz Roja. Quería pedirles que le ayudasen a encontrarlo. Aún no sabemos hasta dónde puede llegar la cifra de desaparecidos.
Antes de la guerra, mi vida era muy buena. Tenía muchas actividades, estudiaba en la universidad, aunque desgraciadamente no me traje mi certificado. Trabajaba en el Ministerio de Salud, pero con la guerra todo cambió radicalmente.
Ahora Ahmed trabaja como traductor en uno de los hospitales que Médicos Sin Fronteras ha construido en la frontera de Chad para dar respuesta a la mayor crisis humanitaria que estamos viviendo y también la más olvidada. Las Naciones Unidas apenas se han conseguido recaudar el 4% del dinero necesario para evitar que Sudán sufra la mayor hambruna que el mundo haya visto en décadas. Y a este lado de la frontera, en Chad, el Programa Mundial de Alimentos de la ONU no ha conseguido aún el dinero necesario para hacer el próximo reparto mensual de productos a los refugiados. Si los países ricos no destinan el dinero necesario para que las Naciones Unidas atienda los casi 2 millones de sudaneses que han tenido que huir a los países de alrededor, la hambruna y otras epidemias pueden ser tan graves que terminen desestabilizando parte de África Oriental. Como explica el abogado Asaïd Abubakar, con el que hablé al inicio del episodio, estamos asistiendo a una enorme irresponsabilidad por parte de la comunidad internacional. Asaïd fue una de las 500 personas que aparecía en la lista que las RSF elaboraron con los nombres de quienes había que asesinar primero.
Antes creíamos en la protección de la comunidad internacional, pero ahora no. Ni siquiera aquí me siento seguro. Si espero a la comunidad internacional, estaría muerto. No les importa. Hasta esta entrevista no ha habido nada, ninguna vía para tener voz ni ningún equipo que haya venido para entrevistarnos, para ver cómo nos protegen.
Muchas de las personas que, como Asaïd, confiaron en las instituciones internacionales y que se expusieron para acabar con la impunidad de Omar al-Bashir y con la limpieza étnica de los Masalit, fueron asesinados en el Jenina. Y quienes consiguieron llegar hasta Chad siguen recibiendo amenazas por parte de los milicianos de las RSF que se cuelan a menudo en los campos. Mientras, cada día, cientos de refugiados y refugiadas siguen llegando. Ya no huyen solo de la violencia, huyen, sobre todo, del hambre.
Este episodio lo ha realizado Elsa Cabria. Las grabaciones en terreno son de Patricia Simón. La grabación en estudio es de Camilo Iriarte. El diseño de sonido es de Nacho Taboada. La edición es de Ana Rivera. Y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.